En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Muy buenas tardes, bienvenidos al Espejo de la Diócesis. Un saludo de Gerardo Cid en el control técnico y de quien les habla, Cristina Rodríguez. Comenzamos este repaso por toda la actualidad diocesana. La actualidad de la Iglesia en Ourense hoy nos acerca en primer lugar a las palabras de nuestro obispo, Monseñor Lemos Montanet, quien acaba de hacer pública una carta con motivo de la visita apostólica del Santo Padre León XIV a España en el mes de junio, que coincide con la solemnidad de Corpus Christi. Nos explica, Monseñor Lemos Montanet, cómo en la diócesis de Ourense se adelantará la celebración de Corpus al jueves día 4 de junio, que además es el día en que como diócesis nos corresponde rezar por los frutos de la visita del Papa. Escuchamos a nuestro obispo.
De todos es sabido que el Santo Padre León XIV se acerca a España y va a estar aquí desde el día 6 al día 12. Llega el día 6, el día 7 domingo, como saben, es la solemnidad del Corpus Christi y el Papa va a celebrar esta solemnidad litúrgicamente en la mañana del día 7 en Madrid. A esta celebración estamos invitados todos los ciudadanos, pero de manera especial se nos ha insistido que estuviésemos presentes los obispos, también los sacerdotes que pudiesen. Obviamente nos encontramos con la dificultad de que ese día es la solemnidad del Corpus Christi y aquí en nuestra tierra se le tiene especial devoción al Santísimo Sacramento. Con la finalidad de no perder la bellísima costumbre de la procesión y la presencia del obispo acompañando al Señor en esta procesión, nos hemos visto precisado a adelantar la liturgia de la solemnidad del Corpus Christi solamente en la catedral y que afecte, digamos, a las parroquias del centro de la ciudad, aunque invitamos a todos los fieles de la diócesis de Orense que participen en esta celebración que tendrá lugar a las 7 de la tarde del día 4, jueves, en la catedral. Después tendremos una procesión más reducida en cuanto al recorrido que la acostumbrada. Esto no significa que en las demás parroquias no se celebre la solemnidad del Corpus Christi el domingo día 7. Se celebrará y además debemos de celebrarla. También y la Iglesia Catedral, los canónigos que queden serán los responsables de celebrar, pero no tendremos la procesión, evidentemente. En las parroquias de la diócesis en donde sea habitual tener la procesión del Corpus Christi, pues evidentemente es bueno que la realicen. Sí, en la carta que yo he mandado a todos los diocesanos le recomendaba a los señores curas que, de acuerdo con los fieles, si pudieran aligerar o mover el horario de las misas de la mañana del domingo día 7, con la finalidad de que a través de los medios de comunicación social, de manera especial de la televisión, que tenemos la certeza de que va a ser retransmitida por televisión, varias cadenas de televisión, entre ellas 13 Televisión, va a hacer todo el recorrido del Papa, que puedan participar los fieles en esa misa presidida por el Papa en Madrid y seguida a la misa de una procesión del Corpus presidida por nuestro Señor sacramentado, pero acompañado por el Papa y los obispos. Por eso les decía que si pueden alterar un poco o variar un poquito el horario. Pero eso de acuerdo con todas las posibilidades pastorales con que nos encontremos. ¿Para nosotros es importante esta presencia del Papa en España? Sí lo es. Y en la medida de nuestras posibilidades debemos acompañarnos ya con una jornada de oración, de intensificar nuestra piedad, de nuestra vinculación con aquel que Santa Catalina de Siena denominaba el dulce Cristo en la tierra, ¿no? De hecho, desde la Conferencia Episcopal a las distintas diócesis nos ha asignado un día para pedir por el fruto de esta visita del Santo Padre. Y casualmente a nosotros se nos ha asignado precisamente el día 4, es decir, el jueves día 4 nos han asignado el día en el que de manera especial intensifiquemos nuestra oración por los frutos apostólicos de la visita del Santo Padre a España.
Monseñor Lemos Montanet hacía público también en el día de hoy un edicto con motivo de la causa de beatificación y canonización de Madre Soledad de la Cruz, fundadora del Instituto Religioso Misioneras del Divino Maestro. Se trata de este modo de buscar que quienes puedan aportar algún tipo de información relacionada con esta causa puedan contactar con la diócesis de Ourense para hacerlo. Estamos en el mes de mayo, mes dedicado de manera especial a María. Acabamos de vivir en la ciudad de Ourense esa procesión multitudinaria, ese rosario de antorchas acompañando a Nuestra Señora de Fátima. Estamos también celebrando y comenzando en el día de hoy la novena en honor a María Auxiliadora. Encontramos también información en la revista Diocesana Comunidad y en la página web del Obispado de otras novenas en honor a Nuestra Señora de la Guía también, que se está celebrando. Y escuchamos las palabras de nuestro obispo, quien en esa reflexión aquí en la cadena COPE nos hablaba también de esas vivencias en torno a la devoción mariana en Ourense en este mes de mayo. Le escuchamos.
Todo el mundo sabe que el mes de mayo en la Iglesia es un tiempo eminentemente mariano, pero de manera especial en nuestra diócesis de Ourense. Casi al comienzo de este mes nos sorprende, ya desde el día 4, la novena a Nuestra Madre la Virgen, Señora de Fátima. Tengo que decir que mi impresión ha sido que ha habido muchísimos más participantes que en los cursos anteriores. Uno de los actos más hermosos y más emotivos que hemos vivido, y yo realmente reconozco que siempre se llena el corazón de una gran emoción, ha sido la ofrenda floral que las mujeres, las madres en concreto, pero en realidad las mujeres, porque todo el santuario estaba llenos de a tope. De mujeres que estaban haciendo, que iban a hacer la ofrenda floral a la Virgen, mientras escuchábamos un mensaje que una abuela, una madre, una hija y un grupo de niñas pues tributaban a la Virgen como modelo de mujer, como modelo de adolescente, como modelo de madre y de abuela, por así decirlo. Pero diríamos que como el broche final lo hemos vivido el día 13. Yo reconozco que la piedad mariana en nuestra diócesis es un factor muy importante y que tiene que convertirse para cada uno de nosotros en un elemento evangelizador. Y en ese sentido fue dirigida la novena de la Virgen, que fue predicada este año por Monseñor Parrilla. Don Julio Parrilla nació aquí en Ourense hace 80 años y en este momento es obispo emérito de Riobamba, en Ecuador. Ha proyectado, diríamos, la devoción mariana en esta clave de una nueva tarea evangelizadora. Cómo a través de la piedad mariana nosotros podemos, diríamos, reconvertirnos y reactualizar nuestra vida como cristianos. El mes de mayo no termina con la fiesta de Fátima. Nos encontramos ya preparando la fiesta de Corpus, pero también vamos a vivir distintas novenas a lo largo de nuestra diócesis y, de manera especial, la novena María Auxiliadora, cuyo centro fundamental se encuentra en la Iglesia de los Salesianos. Participaremos, evidentemente, en ella y descubriremos que a través de María nos encontramos con un camino cierto que nos lleva a Jesús y nos ayuda a ser verdaderos hijos de la Iglesia.
La diócesis de Ourense celebrará el día 23 de mayo la romería diocesana en Tuy. Después de la experiencia con motivo del jubileo 2025, se acordó vivir todos los años en torno a la festividad de Pentecostés esta experiencia diocesana, que en esta ocasión nos llevará hasta Tuy, donde se celebra el 800 aniversario de su catedral. Con el mismo lema de la visita del Papa, alzad la mirada, y sirviendo todo ello para prepararnos para la visita del Santo Padre, tendrán lugar distintas catequesis, talleres, la celebración de la Eucaristía y una comida típica de romería todos juntos como comunidad diocesana. Invitamos a todos los fieles durante estos días hasta el domingo a informarse y a inscribirse en sus parroquias. Y este domingo, solemnidad de la Ascensión del Señor, se celebra la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales, 60 años ya de esta jornada, que este año lleva como lema preservar las voces y los rostros humanos. El Papa nos llama a una alianza entre responsabilidad, cooperación y educación ante los riesgos de la inteligencia artificial. También este fin de semana, comenzando hoy hasta el domingo, se celebra en la Casa Diocesana de Ejercicios los ejercicios espirituales en el corazón de Jesús, dirigidos por el sacerdote don Julio Alberto de Pablos y organizados por el Templo Expiatorio del Sagrado Corazón de Acarballeira. Y continúan en la diócesis de Ourense las confirmaciones. En el día de hoy nuestro obispo estará en el seminario menor con las confirmaciones a la zona de San José de Vistahermosa. En Ocarballiño, en la iglesia de la Veracruz, también confirmando a un grupo de jóvenes. Y en Santo Domingo, en Rivadavia, en la parroquia de Rivadavia, también confirmando a un grupo de jóvenes. Y tenemos que decir que en la revista diocesana Comunidade, que está ya en sus parroquias, pueden encontrar distintas noticias, distintos reportajes que nos acercan a la realidad de la Iglesia, no solamente a la actualidad diaria, sino a esa realidad de fondo que está ahí presente. Tenemos testimonios como el de la hermana Carmen Rodríguez Villar, que pertenece a la Congregación de las Siervas de María, Ministras de los Enfermos, y que está en Bamenda, en una ciudad de Camerún, donde trabaja en un hospital para reducir la mortalidad materno-infantil, que es un gran problema en los países en vías de desarrollo. Esa maternidad proporciona una ayuda indispensable, pone en marcha una sala de partos, una sección de cuidados intensivos para neonatos, una sala para las madres después de dar a luz, en definitiva, una ayuda fundamental para ellos. También hay otras secciones habituales como la que dedicamos a la familia. En este número de Comunidade se nos plantea la pregunta de si queremos que nuestros hijos adquieran buenos hábitos digitales, y se nos dan las claves para hacerlo, para que se pueda acceder a las tecnologías sin que sean un riesgo, sino que sean un beneficio. La reflexión de la semana en el espejo de la diócesis nos la acerca el delegado episcopal de Medios de Comunicación Social, don Jorge Estévez. Le escuchamos.
Este mes de mayo hierven sus días con advocaciones marianas y en asistencia a celebraciones en torno a la Virgen Madre, que como siempre se acerca a sus hijos para oír sus ruegos y ofrecerles generosamente su amor de madre. Ella, en su papel en la historia de la salvación, nos acerca a Jesús y nos anima a vivir el Evangelio. Está siempre en nuestra historia porque es madre y quiere que busquemos caminos de encuentro, de perdón, de paz y comunicación. Este domingo, al celebrar la fiesta de la Ascensión del Señor, celebramos también la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales. Su lema, custodiar voces y rostros humanos. Nada puede sustituir la importancia de ver al otro cara a cara, de escuchar su voz sin interferencias inútiles, de proteger la esencia humana frente al avance de la inteligencia artificial. El Papa León propone una alianza basada en la responsabilidad, la cooperación y la educación profunda que garantice el control humano sobre las máquinas. El Papa recuerda a los misioneros e influyentes católicos, por tanto también a los periodistas, que sean agentes de comunicación capaces de derribar la lógica de la división y la polarización, del individualismo y del egocentrismo. Invita a vencer la lógica de las noticias falsas, de la frivolidad con la belleza y la luz de la verdad. Bonita tarea, pues, la de los comunicadores y la de los medios cuando se hace bien, pero también arma de conflictos y destrucción cuando uno se hace esclavo de otros intereses. Felicitamos a todos los que trabajan en los medios de comunicación, a los comunicadores, a las empresas de comunicación. Ojalá seamos voz, palabra, para tantos que no la tienen. Ojalá nos convirtamos en voz que siembra luz, esperanza, horizontes de ilusión y de paz en medio de tantos conflictos, de tantas guerras, de tantos gritos, de tanta violencia.
Continuamos en el Espejo de la Diócesis en esta tarde de viernes. Hablamos ahora de esa campaña de la renta y nos acompaña para ello el vicario episcopal para el patrimonio y el sostenimiento de la Iglesia, don Raúl Alfonso González. Muy boa tarde.
Boa tarde.
Levamos xa un tempo aquí na Cadena COPE lembrando as persoas que nos escoitan que nesta campaña da renta pois temos a posibilidade de marcar a X na casilla da Igrexa Católica e na de outros fins sociais e deste xeito colaborar cunha labor que tamén dende aquí convidamos a coñecer e valorar.
Importante non que cada ano fagamos este recordatorio. Eu penso que xa chegou a moita xente que coñece a vida da Igrexa, que vive no entorno da Igrexa, esta realidad que nos permite a legislación española, non? O de destinar unha parte dos nosos impostos, un 0,7% ou un 1,4% se marcamos as dúas casillas, a 105 e a 106, para axudar a labor da Igrexa Católica, para soster a Igrexa Católica e tamén para outras accións de tipo social que tamén entidades da Igrexa Católica como Cáritas e outras institucións tamén participan desa asignación.
é importante para que este xesto sexa algo, pois non que se nos pide, senón algo que sae de nós, o coñecer a labor da Igrexa. De feito, as últimas campañas están centradas con esa liña 105, ese autobús que percorre España amosando pois lugares onde se leva a cabo esa labor e persoas ás que chega esa labor. É importante que o coñezamos.
Certamente, non, pero eu penso que sea en autobús ou sea a pé ou sea cada un dos medios que pode poñer, non, ao seu alcance, que nos acerquemos á vida da Igrexa, non? No fondo, cando miramos as parroquias, as comunidades, as institucións de Igrexa, de tipo social ou de tipo pastoral ou de tipo educativo, e miramos cunha mirada limpa, sin prexuízos ou sin preconcepcións ideolóxicas, pois ao final descubrimos moita vida, vida con mayúscula, non? Que ao final, a labor que fai a Igrexa Católica, gracias a colaboración, gracias a aportación, gracias a implicación de tantos e tantas persoas, pois pode levar a cabo esa misión, non? E aquí sempre recordamos que está ben marcar, por suposto, a X na renta, non? Nas casillas de Igrexa Católica e de Fisociais, pero que tamén é moi importante a cantidade de persoas que poñen a disposición da labor da Igrexa, sentíndose parte da Igrexa, as súas cualidades, o seu tempo. Bueno, pois todo isto é importante tamén. A outras formas que hai de colaborar coa Igrexa Católica, non? A nivel de esas colectas que hai cada domingo nas Eucaristías, suscripcións periódicas a favor da súa parroquia ou da diócese ou do seminario ou de Cáritas, e tamén, bueno, pues, un tema que foi durante moitos anos importante tamén para o sostemento da Igrexa, que é o tema dos legados testamentarios, non? Que siguen todavía habendo persoas que consideran que a Igrexa nas súas institucións vai a facer un moi bo uso, non, dos seus bens tamén cando ele non este. Bueno, pues todo isto estamos sempre recordando que ao final é implicación de todos, é sentirnos parte, non, deste proxecto da evangelización nas súas tan diversas situacións, non? É que é cousa de todos, non é cousa nin dos curas, nin dos bispos, nin do papa, que vamos ter en España, por certo, breve, non? Senón que sobre todo cousa de todos os cristiáns.
Falábanos, don Raúl, do bo uso que se fai pois deses bens. Hai un dato numérico que chama a atención sempre que facemos algún tipo de presentación, que o impacto que ten, o que se xenera na economía española, o diñeiro que invirte a Igrexa, non? Que por cada euro que se invirte, pois xenerase na economía española 1,65 €. Aparte dese dato, hai outro tamén que é o feito de como se multiplica, é dicir, de como esa axuda cunde dunha maneira diferente, pois precisamente porque nos falaba don Raúl, por esas persoas que motivadas pois pola súa fe, movidas pola súa fe, adican o seu tempo, o seu esforzo moito máis alá do que sucedería pois noutro tipo de empresa ou noutro tipo de organización.
Evidentemente non. Eses estudios están feitos por consultoras de máximo nivel internacional, non? Do que retorna, diríamos, a sociedade cada euro que invirte, diríamos, a administración pública na Igrexa, non? E así, non? Pero penso que cando baixamos incluso máis a realidade das nosas parroquias, das comunidades, eu sería capaz de atreverme, sin ser aquí técnico no tema, atreverme a dicir que cada euro produce 4, non? Sobre todo por eso, porque hai, primeiro porque eu penso que administramos bastante ben, non? Somos esa economía do fogar, non? Que se administra bastante ben, pero aparte de eso, porque hai moitísima xente que fai o seu traballo, que dedica tempo, que dedica cualidades, pues dunha forma completamente gratuita, desinteresada, non? Que sería das nosas parroquias do rural sen as persoas que cuidan das igrexas, que abren, que cerran, que limpian, que avisan ao párroco cando hai cualquier problema, non? Que sería tamén das parroquias da cidade sin a labor impresionante dos catequistas, das persoas voluntarias de Cáritas parroquiais da... Bueno, pues evidentemente todo eso non ten prezo, podríamos decir, que realmente non o ten, ¿no? E por eso, pues, tamén esta campaña de renta é unha ocasión non solamente para pedir, sino tamén, sobre todo, como facemos sempre cando hai algún tipo de campaña de ese tipo, para agradecer, ¿no? E aquí, al final, é certo que non necesitamos que ninguén nos dé as gracias, porque facémolo porque nos hai dentro, porque é unha exigencia da nosa fe cristiana, ¿no? Pero tamén desde a institución, podríamos decir, ¿no? Desde a diócese, agradecer o traballo, a colaboración, a aportación de tantas persoas ao longo da nosa xeografía diocesana.
Algo moi característico da xente que adica o seu tempo á Igrexa ou á súa parroquia, ás súas comunidades, é o nivel de compromiso, o nivel de entrega. É dicir, moitas veces non é adico un ratiño que teño, fano con un nivel de entrega, de compromiso, e de vivilo como algo propio, que realmente cando un coñece iso, de feito, vémolo tamén nesta campaña da renda, non? Como moitas persoas din, eu non coñecía, non tiña visto, non sabía, e cando vin, pois decidinme a marcar a X.
Evidentemente, non? É certo que moita da poboación da nosa diócese é unha poboación envellecida, con pensións mínimas en moitos casos, entonces ni siquiera fan a declaración da renta, non lle compensa nin poden facer a declaración da renta, non? Pero despois colaboran de outras moitas formas. O grado de compromiso da xente, non? Que laica da nosa diocese coa súas parroquias, coa nosa igrexa é altísimo, non? Yo que decía Estefa un momentiño, non? Ao final é sentir como seu, non? Sinten como súa o que fai a súa parroquia, a organización das súas festas, das súas novenas, o cuidado dos seus templos, a axuda tamén pois ás persoas que necesitan, e ao final é un compromiso, diríamos, de vida. Pero que é así, porque o que se sinte cristiano, o que é bautizado e vive a súa fe con coherencia, este del, ¿no? Somos nós realmente todos os cristianos os que levamos a cabo esta misión. O Señor non mandou únicamente anunciar o Evangelio e implantar o Reino de Deus aos curas, non? Mandou a todo o povo de Deus, non? E do mundo enteiro anunciado o Evangelio e facelo presente, non? Bueno, pois é o que facemos todos.
A hora de coñecer, damos a coñecer a labor da Igrexa e falamos tamén pois de algúns mitos que a menudo circulan en torno á financiación da Igrexa e que non son así. Por exemplo, o tema dos privilexios fiscais, que dos que a Igrexa non goza. Ten o mesmo réxime que outras organizacións.
Sí, porque a veces se fala de privilexios fiscais da Igrexa facendo referencia aos acordos Igrexa-Estado anos 79. Bueno, pues, realmente, o réxime fiscal deles neste momento é moito máis favorable cara a ese, pero non por os acordos Igrexa-Estado, senón porque estamos xuxeitos ao réxime xeral de entidades sin ánimo de lucro, non? Entonces toda a normativa, toda a legislación favorable ás entidades de iniciativa social sin ánimo de lucro que existen en España, a Igrexa evidentemente tamén se beneficia dela, ao mesmo nivel que asociacións, que fundacións, que outras entidades, tanto de cualquier tipo de presencia social, que fan un ben pola Igrexa. E isto é lógico, non? É lógico que o Estado recoñeza e favoreza tamén a aquelas entidades que aportan á sociedade algo importante, non? E que beneficie, pois, ou colabora con elas a través, por exemplo, das deduccións nas aportacións que se fai á Igrexa, non? Sempre recordamos, e a xente tamén, cando facemos, sobre todo, algunha obra en alguna parroquia, non? E pedimos a xente colaboración, estamos últimamente explicándolle moi ben isto, non? Que, miren, ustedes, se donan 250 euros para esta obra que vamos a facer na súa parroquia, o 80%, o sea, 80%, que son 200 euros máis ou menos, non?
Uh-huh.
O 80% poden o deducir na súa declaración da renta despois.
Eu darei 250 para a Igrexa poderá empregar esos 250, pero a min vanme devolver 200 e solo gastarei 50.
Exactamente, non? Uh-huh. O cal, home, pois é unha ventaxa importante, non? Para isto, pero é normal que incluso, eu penso que en algún momento da legislación reciente estabas incluso planteando incentivar máis ese tipo de aportacións e colaboracións particulares en temas de iniciativa social ou de ben común. Bueno, porque ao final é unha axuda que todos podemos facer e tamén nos vemos axudados, non? A hora de pagar os nosos impostos despois, non?
Vámonos a despedir, eu vou a repetir algo que teño dito moitas veces falando da campaña da renda bueno, que os ointes xa coñecen, pero que está ben sempre lembrar. É un xesto que supón moito e que non nos custa nada.
Sempre o decimos, verdad? Penso que xa quedou establecida esa sentencia, non? Nin pagas máis, nin se devolven menos, non? Por marcar esta X, evo que o recordemos, os que facemos a declaración da renda, pois por conta propia, que evidentemente non nos esquezamos no borrador, se marcamos o ano anterior, suele vir xa marcada, non? Tanto esa X como a X de fins sociais, e cando pois acudimos a tanto a Axencia Tributaria como a xestores ou entidades que nos axudan a facer a declaración da renda, pois se non nos lo recordan, que deben nos recordar, pues recordémonos tamén que queremos poñer, non, a X para a Igrexa Católica e para outros fins sociais.
Tampouco poñer as dúas X, supón que ninguna das dúas causas vai a recibir menos, van a recibir exactamente o mesmo.
Non, evidentemente, uh-huh. Un 0,7% distinto do outro 0,7%. Home, ao final, 1,4% dos nosos impostos, non, que podemos decidir libremente destinalo a estes fins concretos ou, senón, quedan pues, nas mãos do Estado para que faga outras cousas.
Pois moitas gracias, don Raúl, e imos lembrar ese lema, ese titular que temos tamén na revista de veces na comunidade, un pequeno xesto que cambia vidas. Bueno, pois podemos facelo e colaborar con ese xesto, fagámoslo e adiante. Moitas gracias, don Raúl.
Moitas gracias, bo día.
con esto llegamos al final del programa de hoy en el Espejo de la Diócesis. Les recordamos que la agenda para los próximos días, las crónicas y fotografías de lo vivido las encontrarán en la página web del Obispado, www.obispadodeourense.com. El domingo estaremos aquí, en la cadena COPE, a las 10:15 de la mañana con el informativo Iglesia Noticia. Un saludo y feliz fin de semana.